Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Dejar atrás el hogar, la familia, la cultura propia, el idioma, es una pérdida que conlleva un duelo. Las personas migradas tienen que pasarlo cuando llegan al país de destino. En la Merced Migraciones se pone especial atención al proceso de duelo migratorio. Nos lo van a contar en este programa. Además, hablaremos del acoso callejero, de la falta de libertad de las mujeres, de las jóvenes y adolescentes en particular, cuando van solas por la calle, especialmente si es de noche. Desde Plan Internacional nos hablarán del programa Safer Cities, que está en marcha en varias ciudades españolas. También nos contarán desde la ONCE cómo hay que acercarse a las personas ciegas y con discapacidad visual. La organización acaba de publicar Mira, un manual ilustrado con mucho sentido del humor que nos lo explica. Desde Economistas sin Fronteras nos traerán la reflexión sobre el aumento del salario mínimo interprofesional. Conoceremos además el manual de supervivencia con propuestas a consumidores para no devorar el planeta de la mano de ECO, una de las 12 organizaciones que lo ha elaborado. El duelo se define en psicología como un proceso de adaptación emocional tras cualquier pérdida significativa en la vida de una persona. En el caso de las personas migrantes y refugiadas, esa pérdida es muy grande y múltiple. Se hace inevitable pasar el duelo migratorio y organizaciones como la Merced Migraciones, que trabajan en todos los ámbitos con este colectivo, saben que es necesario tener en cuenta y acompañar en este proceso. Y vamos a desarrollar esta idea con la ayuda de Gisela Sepúlveda, que es psicóloga de la Merced Migraciones, de la Fundación La Merced Migraciones. Gisela, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar acompañándonos. Buenos días.
Hola, buenos días, Clara. Muchas gracias por la invitación.
También vamos a saludar a Abdelá Larroussi, que es educador de la Merced Migraciones y también antiguo beneficiario. Abdelá, bienvenido.
Buenos días, gracias. Gracias por la invitación.
Y gracias a ti. También vamos a saludar por último a Givi Envallé, también es educador de la Fundación La Merced Migraciones, también fue beneficiario en su día. Givi, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a los tres por estar acompañándonos y explicándonos en qué consiste, bueno, cuál es ese proceso, qué es el duelo migratorio. Gisela, ¿cómo podríamos definirlo, describirlo?
Pues lo has hecho tú perfectamente. Ahora es un proceso de elaboración de las pérdidas múltiples que conlleva la migración, pero sí es importante destacar que no se trata de un proceso patológico, se trata de un proceso normal que llevamos en nuestros genes. El ser humano siempre ha emigrado, estamos filogenéticamente dotados para resolverlo. Y lo normal es que se resuelva sin ningún tipo de ayuda y de manera natural por sí mismo.
¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que le ocurre a una persona cuando, bueno, pues se deja todo atrás, llega a un lugar totalmente nuevo, en la mayoría de los casos totalmente sola? ¿Cuáles son esos sentimientos, esas emociones? Ahora Abdalá y Givi también nos van a contar, desde luego, desde su experiencia, pero ¿cuál es esa emoción primera que se siente?
Hombre, se sienten varios tipos de emociones. Por un lado, hay una parte del duelo que redunda en lo depresivo, en la tristeza, por lo que se ha perdido, por lo que ya no tenemos delante, culpa por no tener claro, a lo mejor por llegar a un momento de ambigüedad, de duda respecto a los proyectos, a la viabilidad del proyecto. Se pueden dar problemas de devaluación de la autoestima al no considerarse a la altura de las nuevas demandas del entorno. Esto puede llevar a incluso a problemas de identidad. Todo esto tiene que ver más con el peso del pasado. Y por otro lado, pues hay una parte más ansioso-confusional respecto a lo que viene, el miedo por lo que no conocemos, ansiedad e irritabilidad, es estar hiperalerta porque desconocemos el entorno en el que nos estamos moviendo, sobre todo en ausencia de apoyo, por lo que nos pueda pasar. Depende también de las circunstancias en las que se dé el proceso migratorio, si se dé de manera regular o irregular. Se pueden dar somatizaciones normalmente, como cefaleas, que de eso los compañeros podrán hablar ahora. Las personas que tenemos suelen tener muchísimos dolores de cabeza, problemas de sueño, molestias estomacales.
Todo lo que se puede sentir cuando hay un gran estrés, una gran ansiedad, ¿verdad?
Exactamente. Pero bueno, lo normal es que todo esto vaya fluyendo de una manera natural. En circunstancias extremas, cuando el estrés ya nos desborda, cuando no tenemos unas habilidades de afrontamiento suficientes y nos vemos abrumados por las demandas de fuera, pues podemos llegar a lo que Achótegui describe como el síndrome de Ulises, que es la sobrecarga de estrés extremo, un cuadro reactivo que no es patológico, pero sí que se queda en la antesala del trastorno mental y que en ese caso sí que requeriría de un mayor esfuerzo de apoyo por parte de los equipos que trabajamos con estas personas.
Este concepto de duelo migratorio creo que es muy interesante también para practicar un poco la empatía, el ponernos en los zapatos de las personas que llegan aquí a España, ¿no? Ver bueno, pues en qué situación, qué es lo que dejan atrás y cómo viven este nuevo comienzo, ¿no? Que es muy duro y muchas veces, como decíamos, en soledad. Abdelá y Jibi, vosotros, antes de ser mediadores, antes de ayudar a otras personas migradas en todos los ámbitos de su vida, habéis vivido esta experiencia. Abdelá, ¿cómo viviste tú tu duelo migratorio? ¿Cómo fue?
En mi caso, la verdad, no ha sido una situación compleja por la cercanía, por mi situación en general.
Tú eres de Marruecos, para poner en contexto.
De Marruecos, de Tánger, sí, lo iba a decir. Y de una familia de clase media, pero siempre existe ese proceso en cualquier situación, ya que uno sale, en mi caso con 14 años, pues dejé una familia que me costó mucho, mucho, mucho asimilar la situación nueva de estar lejos de la familia. Y luego el sentimiento de la responsabilidad, independientemente de que los familiares tengan posibilidades de vivir o de sobrevivir, uno siente la necesidad permanente de tener que ayudarles, de tener que hacer algo por los demás, de tener que hacer algo por sus padres o por sus hermanos, ya sea para que tengan mejores condiciones de vida o para ayudarles o para poner un granito de arena en lo que ellos han hecho para educarme.
Ese peso de la responsabilidad también añadida a toda esta situación totalmente nueva y al abismo, ¿no?, al que se enfrenta uno ante lo desconocido. Jibi, en tu caso, llegaste desde Senegal.
Sí, bueno, yo llegué desde Senegal y seguramente que estaré en la misma línea que Abdelá, y porque casi es la misma situación. Y nada, y lo que comenta Abdelá es una realidad, porque sobre todo el sentido de la responsabilidad, porque dejas familia, amigos y todo, y sobre todo cuando hablamos de duelo también tiene que ver con eso, ¿no? De dónde vienes y en el país que llegas y cómo será la acogida y las vivencias que vas a tener también y cómo será fácil, difícil, complicado, y todo eso tiene que ver también con el duelo.
¿Cómo se hace una buena gestión emocional? ¿Cómo lo hacéis en la Fundación La Merced Migraciones para llevar a cabo este acompañamiento de la mejor forma posible, Gisela?
Pues desde una perspectiva interdisciplinar, sin patologizar, prestando soporte y sobre todo intentando eliminar en lo posible la mayor parte de los obstáculos psicosociales a la inclusión de las personas. Como mencionaste antes, el tema de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, es una responsabilidad social, es una responsabilidad que tenemos nosotros también, la de maximizar las condiciones de acogida de las personas que intentan insertarse en nuestra sociedad.
Abdela, también hay una cuestión, tú decías, contabas que vienes de una familia de clase media y llegas a un país en el que, y esto según tengo entendido, Gisela, pues también tiene que ver con el duelo migratorio, un país en el que quizás en lugar en un principio de mejorar tu situación, pues te ves minusvalorado, ¿no? Respecto a bueno, pues cómo estabas en tu país, ¿no? Hay mucha gente que tiene grandes, bueno, carreras, estudios superiores o una posición más o menos sólida en su país de origen y que llega aquí y se le ve, bueno, pues como una persona migrante y se le presupone que no tiene nada, ¿no? En su bagaje.
Sí, la verdad que es algo que pasa con todos y me llega a la mente un ejemplo de un residente, un beneficiario que hemos tenido anteriormente, que ha tenido que huir de problemas políticos y al llegar a España pues decía que no, que tengo que volver a recuperar mis propiedades o lo que me han dejado mis padres antes de fallecer. Y nosotros no le creíamos, pero nos parecía eso muy raro. Primero tienes que tener tu identidad, tener un pasaporte, posteriormente regularizar tu situación para luego volver. Lo que contaba era increíble, pero al paso de los años volvió y recuperó lo que tenía y la herencia que dejaron sus padres, y cuando nos hemos dado cuenta posteriormente nos hemos quedado sorprendidos, porque en el momento en el que él llegó y en las condiciones que él llegó, a los profesionales no nos entraba en la mente lo que él nos contaba. Parecía una historia surrealista, pero era verdad. Y él llevaba ese duelo y ese proceso largo, permanentemente pensando en lo que ha dejado atrás y que tiene que volver a recuperar.
Las pérdidas materiales, que tampoco son, bueno, que también es algo importante, ¿no? Cuando piensas en la vida que tienes aquí recién llegado, ¿no? Que es, bueno, en principio precaria. Givi, tú has estado como educador en un piso con personas con problemas en salud mental y esto seguramente pues nos puede aportar una visión, ¿no? Sobre lo que sufren las personas migrantes también al llegar a España, ¿no? En este sentido.
Sí, yo estuve con chavales refugiados con salud mental durante 3 años trabajando, y la verdad que veías que eran chavales muy capacitados, pero por las obligaciones que han tenido de huir de su país dejando todo, que eran gente universitaria, que han estudiado muchísimo y que al llegar aquí como que no se les valora nada de lo que habían hecho. Entonces eso ya les da un estrés postraumático impresionante. Entonces chavales que valían muchísimo y que podían tomar casi 5 pastillas al día para poder dormir, un sufrimiento tremendo y imposible de explicar, pero bueno, ellos tienen una fuerza tremenda, una voluntad de poder salir adelante, y la mayoría actualmente están trabajando en cosas como cocina, en restaurantes, y sacando su vida de la mejor manera posible.
Una transición dura, pero que al fin y al cabo es una transición y que se supera, Givi.
Sí, se supera.
En la mayoría de los casos.
Sí, en la mayoría de los casos, porque hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo. No es que la persona sea más o menos fuerte, simplemente la persona es tal y como es, y hay que tener esto en cuenta. Pero sí, si hay una ayuda de una organización muy bien preparada y hay una institución que está detrás de allí para poder echarles un cable para que salgan y tener una vida independiente, pues eso es una noticia impresionantemente bien. Y si no hay eso, es difícil. Sobre todo tiene que ver con el país, con el país que acoge. Cuando el país que acoge hace las cosas bien, seguramente que todos podemos enriquecernos, tanto el país como la gente que viene.
Y de ahí también la importancia de este acompañamiento, Gisela. Cuando una persona sufre un duelo, del tipo que sea, la pérdida de alguien querido, de la familia o de un trabajo también, o de unas propiedades, estamos viendo ahora mismo con las erupciones en la isla de La Palma. Bueno, todo esto conlleva un duelo, pero por lo general, pues una está acompañada de sus seres queridos para sobrellevar esa situación. Pero con las personas migrantes, lo que ocurre muchas veces es que lo tienen que hacer en soledad. Esto es mucho más difícil, ¿no? Y de llevar a cabo y de superar en soledad, y muchas veces con la barrera del idioma.
Exactamente, la falta de apoyo social es un indicador de vulnerabilidad mental en todos los casos de trastorno. El puntal, el eje fundamental es el apoyo social, el apoyo, como decía Givi, de las entidades en este caso, porque la mayor parte de estas personas pues vienen solas y no tienen que lidiar con lo que venga, ¿eh?
Abdelá, ¿cómo acogéis como educadores a una persona pues que acaba de llegar y que se siente pues emocionalmente muy, muy frágil?
Lo más importante es hacer un acogimiento familiar, es lo primero, para ganar confianza, para que la persona que llega y se siente acogido y se siente como una familia. Es imposible, porque él ha dejado una familia. Y en muchos casos coincide que durante el viaje han perdido familiares. Salieron dos hermanos o tres y solo llega uno. Entonces, por más que hacemos, es imposible dar una solución inmediata. Pero la ayuda de los profesionales, la ayuda de medicación, el acogimiento, el acompañamiento permanente, el seguimiento diario individualizado y el ponernos en lugar de esa persona, estar pendientes de ellos, ya sea de día o de noche, ayuda mucho a que tengan confianza con nosotros y a asimilar su nueva situación y seguir saliendo hacia adelante. El proceso, como ha dicho Gisela, es muy largo, pero con lo que se les ofrece desde aquí, además de las actividades, de estudios, de tener el tiempo ocupado, de hacer diferentes cosas a diario, ayuda un poquito a aliviar esa situación.
Givi, ¿se llega a superar alguna vez o siempre queda un pozo de dolor o de nostalgia o de, bueno, como se quiera llamar, ¿no? Por lo perdido.
Sí, la verdad es que el hecho de estar en un país que no es tuyo y que quieras emprender y hacer una vida diferente, eso solamente causa una cosa terrible. Pero bueno, la persona, cada quien con sus capacidades de adaptar de esta manera para poder salir adelante. Y tanto Abdelá como yo, como bien ha dicho Gisela también, nosotros solo estaremos allí como una referencia, ¿no? Para poder ayudar y explicar a los chavales de que sí, hay veces que puedes conseguir tus objetivos y esforzarse, pero luego eso ya no quita el malestar que uno tiene, el sufrimiento también hay que tenerlo en cuenta. Y siempre se habla mucho de ese sufrimiento, también tiene que ver con el apoyo social, como bien ha dicho Gisela. Si nos vamos a tiempos atrás, veíamos cuando había una crisis en 2008, por ejemplo, si un español puede perder su trabajo, podría irse a casa de su abuela o de su madre para que le den un tupper, pero un inmigrante en ese caso, cuando pierde el trabajo, pues le cuesta mucho tener este apoyo, porque él está aquí solo y no tiene a otras personas que no sea de su comunidad, ¿sabes? Entonces es difícil, pero la recuperación hay que ser muy esperanzador y creer que a veces se puede.
Bueno, yo creo que la atención también a las personas migrantes, Gisela, ha evolucionado mucho. Afortunadamente, cada vez se le da en general y también en particular para este colectivo mucha más importancia a la salud mental, a la salud emocional. Y ahí en la Merced, en la Fundación La Merced Migraciones, pues le ponéis muchísimo foco a estas cuestiones fundamentales para que el proyecto migratorio, que el proyecto de vida de estas personas pueda ser exitoso.
Sí, pero también es cierto que cada vez las condiciones en las que se realizan los trayectos migratorios son más duras, pero de una manera extrema, y cada vez es más necesario.
El sufrimiento es mayor, ¿verdad? Hasta llegar.
Es algo que vamos viendo desde la entidad, y cada vez el peso de la atención psicológica pues va siendo mayor también.
Pues Gisela Sepúlveda, psicóloga de La Merced, de la Fundación La Merced Migraciones, Abdelá Larussi y Jimmy Mbaye, educadores de esta entidad, de la Fundación La Merced Migraciones. Muchísimas gracias por hablarnos de este proceso que nos sirve para ponernos un poquito en la piel de las personas que llegan a nuestro país atravesando pues situaciones tan duras, el duelo migratorio. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias a ti, Clara.
Un abrazo. Adiós.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. My love, I will always love you. But never will I forgive you for being gone for so long. My heart forever a little broken. So many nights I've woken from a dream.
Hola, soy Mario Risque, de Economistas Sin Fronteras. Hace tan solo unas semanas, el Gobierno y los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, acordaron subir el salario mínimo interprofesional en 15 euros, lo que supone un incremento del 1,6% con respecto al 2020. De este modo, a partir del mes de septiembre de este año, el SMI pasa de 950 a 965 euros. A pesar del pequeño aumento que supone, la patronal COE se ha desmarcado del acuerdo. ¿Por qué resulta necesario y urgente que se siga incrementando el SMI? Bien, pues por un lado, el salario mínimo supone una garantía de protección a las rentas de las personas trabajadoras más vulnerables, fomenta, como sabemos, la equidad social y actúa de herramienta fundamental para luchar contra la pobreza laboral. De hecho, según la encuesta de condiciones de vida correspondiente a 2020 que elabora el INE, se puede comprobar que la subida del 22,3% del SMI que se produjo en 2019 redujo la desigualdad de ingresos de los hogares y disminuyó el riesgo de pobreza laboral. Se trata, por tanto, de un instrumento fundamental para la cohesión social. Por otro lado, la subida del SMI también es necesaria para la eficiencia económica. Habitualmente, cuando se encuesta a las empresas acerca de cuáles son las problemáticas que enfrentan a la hora de llevar a cabo su actividad, sitúan la dificultad de encontrar clientes como el principal obstáculo, muy lejos de la problemática que podría suponer un coste laboral elevado. Subir el SMI, por tanto, dinamiza la capacidad de consumo. Además de ser crucial para garantizar una vida más digna de los estratos de población de rentas más bajas, también lo es para la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
ciudades tienen que ser más seguras para las niñas, las jóvenes, las mujeres. El acoso callejero no es algo anecdótico ni inofensivo. Genera inseguridad, priva de libertad, limita y enfrenta a situaciones como poco desagradables. Y es una cuestión de género. El programa Safer Cities for Girls es un programa de plan internacional que se está desarrollando en ciudades belgas y españolas, entre ellas en Alcobendas, aquí en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de ello con Begoña Solórzano, directora de programas locales de Plan Internacional. Bienvenida, Begoña.
Hola, buenos días, Clara.
Y con Eva María Alonso, que es presidenta y portavoz del Consejo de la Juventud de Alcobendas y es una de las jóvenes que participan en este proyecto. Eva María, bienvenida.
Hola, bien, gracias, bien, Clara.
Para construir estas ciudades más seguras para las chicas, lo primero de todo hay que conocer cuál es el problema en profundidad. ¿Cómo estáis recopilando toda esa información sobre lo que les pasa a las adolescentes y a las jóvenes en las calles, Begoña?
Pues efectivamente, en primer lugar, lo que realizamos es un diagnóstico de la situación para que nos ofrezca información sobre la situación concreta de Alcobendas. Este diagnóstico es construido de manera colectiva a través de las vivencias de los y las jóvenes de la ciudad. Se hace a través de una plataforma digital en la que las jóvenes, de forma anónima, pueden identificar y compartir los lugares de Alcobendas en los que se han sentido seguras o inseguras, uh-huh. Explorando además, bueno, de las localizaciones concretas, cómo se han sentido ellas, si hicieron algo, si la gente que lo presenció hizo algo, si han cambiado su percepción de ese lugar y bueno, también a través de esta plataforma lo que pueden hacer es propuestas y proponer soluciones que crean que podrían tenerse tenidas en cuenta.
¿Cómo son esas situaciones? ¿Cómo se describe esa inseguridad, Eva María? Por lo general, con toda la información que se ha ido recopilando y tu propia experiencia y la de tus compañeras, ¿cómo son esas situaciones a las que se enfrenta, bueno, pues una adolescente, una joven?
Pues son situaciones que realmente dan bastante miedo, porque da igual que tengas 14 o 25 años, que nos sentimos bastante inseguras por la calle. A la mínima que sentimos pasos detrás ya pensamos que nos están siguiendo a casa y que nos van a hacer algo. Y da miedo no poder andar a ciertas horas por la noche sola, porque ya dependes de gente y no tienes libertad, te sientes muy atado. Da bastante miedo.
Y en el municipio en el que tú vives y sobre el que estáis lógicamente haciendo este estudio, esta prospección de esos lugares seguros e inseguros, ¿cómo se describe, por ejemplo, pues uno de estos lugares en los que no se siente una chica cómoda al volver, por ejemplo, sola de noche a casa, que es una situación que realmente pues debería ser lo más normal del mundo a esas edades y sin embargo, pues ocurre lo que tú estás contando. ¿Cómo son estos lugares? ¿Tienen algunas características comunes de urbanismo o del entorno? ¿Cómo son?
Sí, pues casi todos coinciden en lo mismo. Son zonas oscuras, poco transitadas y también zonas donde no hay mucho comercio, que son como ya están abandonadillas. Entonces, tratamos de evitar esas zonas, incluso preferimos dar un rodeo más grande para ir por calles principales donde haya gente paseando que volver por el camino más corto atajando, que porque ahí sí que nos arriesgamos un poquito a que nos pase algo, porque como no suele haber gente por esas calles, ese es el problema.
¿Cómo lo solucionáis, Eva María? ¿Cómo condiciona la vida de gente, de personas como tú o tus amigas, tus compañeras, también más jovencitas? ¿Cómo os condiciona la vida? ¿Qué es lo que hacéis para evitar estas situaciones molestas o peligrosas?
Pues principalmente, antes de salir, asegurarnos de que alguien nos va a acompañar a casa siempre. Tener claro que vamos a tener un seguro a la hora de volver, por ejemplo, alguien que te traiga en coche o tus padres que estén pendientes o un amigo que viva cerca que te acompañe. También vas pendiente de que lleves batería en el móvil, que también vas pendiente de a ver quién va contigo. Si hay una familia cerca, a lo mejor te acercas un poquito para no ir tan separada, para no ir sola por la calle. Uh-huh. Y también muchas veces vas con las llaves en la mano, pues para si pasa algo entrar corriendo o para, no sé, defenderte en caso de que te pase algo que no es lo suyo, pero sí, tienes que ir un poquito pendiente de todo. No vas tranquila, con mil ojos hay que ir.
Supongo que al formar parte de este programa, pues habréis hablado muchísimo, habréis analizado muchísimo todas estas situaciones, incluso también quizás con los chicos, con ellos. Uh-huh. ¿Cómo lo sienten y qué os dicen cuando les contáis? ¿Cómo os sentís en estas situaciones de volver a casa de noche sola o en un sitio sin ser de noche, pues que sea solitario o oscuro?
Pues muchos de ellos, a ver, lo asumen y entienden la situación y muchos se ofrecen. También, hablando con amigos cercanos, ellos se sienten como, ¿cómo explicarlo? No intrusivos, pero sí que cuando ven a una chica sola por la calle intentan separarse para no darles miedo. Uh-huh. Porque ellos también entienden la situación, dicen, no me voy a pegar, aunque sí que voy a estar pendiente por si acaso a la chica le pasa algo, pero no me voy a pegar para asustarla. La mayoría son bastante comprensivos, uh-huh. Así que bien.
Begoña, ¿cómo puede ser una ciudad pues en la que las chicas se sientan seguras a toda hora y en todo momento?
Bueno, es lo que pretendemos con este proyecto, identificada la necesidad que tienen las chicas de que sea la ciudad más segura para ellas en distintos ámbitos, que puede ser, como ha comentado Eva, por la noche, incluso en otras ciudades hemos identificado que al salir de centros deportivos también sentían esa inseguridad. Y lo que vamos a hacer, junto con la Fundación Ciudad de Alcobendas, es impulsar un grupo con 25 jóvenes de la ciudad que vamos a denominar Campeonas del Cambio, y ahí lo que haremos será impartir talleres tanto de educación en igualdad como con enfoque de transformador de género, y con ello identificarán posibles soluciones para la ciudad de Alcobendas. Con este grupo, y a partir del análisis de la información que recojamos, vamos a elaborar una guía de recomendaciones para la ciudad de Alcobendas y para presentarlo al equipo de gobierno de la ciudad y que realmente tomen cartas en el asunto.
Claro, y estas medidas, tenemos como siempre la educación en la base, y si la educación se extendiera a todas las cuestiones de género y diera sus frutos, no tendríamos este problema, sin lugar a dudas. Pero aparte de la educación, de el transmitir estas ideas, ¿no?, sobre todo a los chicos, ¿no?, que son los interpelados en este caso. Aparte de esto, ¿hay algunas otras medidas que se puedan implementar en las ciudades?
Sí, por supuesto. De identificación que hemos, aparte de la parte de sensibilización a toda la ciudadanía, no solo a los chicos, sino uh-huh. a la ciudadanía en general, también la parte de normativa, de la revisión de las ordenanzas que pueda incluir sanciones para el acoso callejero por razón de género, el tema de la planificación urbana, que es muy importante, que realmente se haya un enfoque con perspectiva de género en el diseño y en la planificación urbana. Mm. También con el tema de Campeonas del Cambio, también la parte de participación, para que puedan participar las chicas y las mujeres jóvenes en la toma de decisiones acerca del diseño y la planificación urbana y la adopción de políticas y medidas para que se pueda prevenir y erradicar el acoso callejero.
Estos puntos que estáis identificando, Eva María, algunos a lo mejor simplemente con poner unos buenos puntos de luz o evitar o diseñar pues un lugar un poco más abierto, espacios más abiertos o más transitados, ¿sería suficiente?
Sí, con eso yo creo que bastantes zonas quedarían un poco más cubiertas y nos darían al menos una sensación más de seguridad. Entonces, sí.
¿Y por qué es importante, Eva María, ser escuchadas? ¿Por qué formas tú parte de este Consejo de la Juventud de Alcobendas? Y como nos decía Begoña, pues participar en estos foros.
Pues yo creo que es importante sentirnos escuchadas porque muchas veces estos casos de acoso callejero, la gente gira la cabeza, no tratan de darle solución, y como lo hemos hecho tan normal, sí que estaría bien que empezásemos a alzar la voz contra estos actos de acoso callejero. Y bueno, yo como representante del Consejo me siento como la imagen de todas las chicas y jóvenes que han sido acosadas por la calle, y quiero dar esa, o sea, tender la mano y decirles que no estáis solas, que nos podéis, podemos ayudaros y tenemos que darle solución a este problema.
¿Qué les dirías a las personas que minimizan este tema del acoso callejero? Bueno, pues es que decirle algo a una chica guapa por la calle, pues le tiene que sentar bien, ¿eh? No es algo tampoco tan grave, ¿no? Se lo tendría que tomar como un halago, como algo positivo, o bueno, no sé, que se de alguna manera se le quita peso o hierro al asunto, ¿no? Cuando estamos hablando, pues de ese acoso en una forma más consentida socialmente. ¿Qué les dirías?
Pues yo muchas veces les diría, y a veces les digo, porque yo no me callo, que piensen que también tienen madres, hijas y hermanas, y que piensen cómo se sentirían en esa situación. O sea, es que es una sensación de desnudez y de vulnerabilidad bestial. A lo mejor al ser una desconocida dicen, bueno, pues no pasa nada. Pero imagínate que se lo ves, que se lo están haciendo a alguien que conoces y es familiar tuyo, que le quieres mucho. Ahí ya cambian las cosas. Entonces es un poco de empatía y de ponernos en nuestro lugar, que no vamos cómodas por la calle cuando pasa esto.
De esa sensación de la que hablas de inseguridad, ¿no? Que se incrementa pues cuando alguien te dice algo y no sabes si ese es el primero de los gestos que va a hacer hacia ti, ¿no? Un completo desconocido. Begoña, este proyecto que, como decíamos al principio, se extiende a distintas ciudades españolas y también en Bélgica, ¿cómo tiene su desarrollo? ¿Cuáles son las claves a futuro?
Pues, a ver, este proyecto es completo. Lo denominamos con una visión de 360 grados para que englobe lo que es la parte de investigación más la parte de acción participativa. ¿Qué es lo que hacemos? Como hemos comentado, el primer eje es la parte de investigación con el análisis de todos los puntos que se recogen en el mapa. Incluimos también una parte de educación que consideramos fundamental, la educación en igualdad con el enfoque transformador de género que he comentado antes. Y, por último, que para que se recoja todas las propuestas que van a hacer estos jóvenes, el eje de incidencia política y de participación juvenil en los procesos de toma de decisiones. Lo que hemos hecho ya en las ciudades belgas y españolas, en Alcobendas estamos empezando ahora, ya ha sido la presentación de los informes que se han realizado en las seis ciudades a los actores políticos para que tengan en cuenta estas recomendaciones y las incluyan en su política.
Bueno, en Alcobendas hay que decir que viven más de 61.000 niñas, adolescentes, mujeres. Son muchas personas, muchas ciudadanas que quieren transitar por su municipio con total libertad cuando les dé la gana, a cualquier hora, sin que nadie las interpele, las acose o las agreda. Eva María, ¿esto lo vamos a conseguir?
Hombre, por supuesto que se va a conseguir, sobre todo si hacemos buena incidencia en la educación y respondiendo siempre que veamos un acto de acoso callejero. Si seguimos callándonos, esto no lo vamos a cambiar nunca. Es el primer paso, o sea que vamos en buen camino.
Bueno, has mencionado una cosa que ha salido en la conversación en varios momentos, las personas que son testigo. De estos acosos, de los datos con los que trabajáis, Begoña y Eva María, ¿cómo reacciona la gente que es testigo de esto? ¿También minimiza el episodio o ya cada vez se interviene más y se afea esa conducta?
De los datos que hemos obtenido, que ponen los pelos de punta, el 90% de las jóvenes nos han comunicado que no han recibido ningún tipo de ayuda de los que estaban presentes.
No, ese es un problema muy grave, la tolerancia a las agresiones de este tipo, ¿verdad?
Y luego, sobre todo, también otro dato destacable es que el 21%, únicamente el 21% dicen que se han acostumbrado ya a este tipo de experiencias.
De las propias jóvenes.
De las propias jóvenes, sí, efectivamente. Que ya lo han interiorizado y se han acostumbrado a ello.
Pues ni a una cosa ni a la otra. Debemos acostumbrarnos, desde luego, la sociedad toda ella es responsable de esta falta de libertad, que es lo que es para la mitad de la población, ¿no? Las chicas, las mujeres, las niñas, las adolescentes. Begoña Solórzano, directora de programas de locales de Plan Internacional, y Eva María Alonso, presidenta y portavoz del Consejo de la Juventud de Alcobendas. Muchísimas gracias por contárnoslo en Madrid sin Fronteras, y seguiremos el proceso como lo hemos venido siguiendo de este gran proyecto para que las ciudades sean lugares seguros para las chicas, las jóvenes, las adolescentes, las mujeres. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas
a
gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. And the winds that were bitterly blowing have slowed down to sail me away. Think I'll fill my cup with the pouring rain.
Hola a todas y a todos, soy Luis Esteban Rubio, integrante de Eco Energía Ciudadana, una cooperativa sin ánimo de lucro que busca construir tanto un nuevo modelo energético como un nuevo modelo económico, y es para nosotros un placer haber participado junto a otros muchos compañeros en el manual Consumo Conciencia, coordinado por CECU. En este manual se presentan numerosas alternativas concretas para un consumo responsable y moderado que, entre otras cosas, respete los límites del planeta. Desde Eco somos conscientes de que el cambio de modelo de consumo, y con ello de nuestra vida cotidiana, no es tarea fácil, y menos después de 100 años de una sociedad de consumo orientada a los deseos y no a las necesidades. Por ello, apostamos por que dichos cambios se hagan no individualmente, sino en compañía. Y por este motivo, animamos a todas las personas que nos estén escuchando a que se sumen a cooperativas de consumidores y consumidoras. Con ello, por un lado, estaréis satisfaciendo vuestras necesidades básicas del día a día: energía, alimentación, vivienda, banca, telefonía. Por otro, estaréis realizando un consumo consciente. Y por último, estaréis acompañadas en esa transición de vuestra vida cotidiana hacia un consumo consciente. Gracias por vuestra atención. Seguimos construyendo un mundo más justo, democrático y sostenible.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515.
La actualidad del tercer sector en Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban.
We settled in for the winter, casting our light, found a new star, and all of our remaining hours were bundled up tight, placing our.
Es habitual cuando nos encontramos en la calle esperando a cruzar o en un supermercado haciendo la compra con una persona ciega que queramos ayudarla, cargadas de buenas intenciones, pero a menudo equivocándonos en la manera de hacerlo. También, si no tenemos contacto habitualmente con personas invidentes, solemos actuar con poca naturalidad, torpemente o sin averiguar antes si de verdad necesitan nuestra ayuda. Mira es una nueva publicación de la ONCE que, con mucho sentido del humor y con ilustraciones de Álvaro Núñez Sagredo, nos orienta en estas situaciones. Y para hablar de ello tenemos con nosotras a Concha Blocona, que es técnico de rehabilitación de la ONCE. Concha, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros, encantada de estar aquí, y muchas gracias a vosotros por poder trasladar todo este tipo de información a la opinión en general.
Y para hablarnos, bueno, pues de este documento tan interesante y además tan ameno, porque está muy ilustrado, como decíamos, y está, bueno, pues trufado, ¿no?, con esos toques de humor que hace que podamos leerlo y consultarlo pues muy fácilmente, pero además esto tiene un contenido pues que es importante para las personas con discapacidad visual, que no son todas iguales, porque hay diferencias, ¿no?, entre unas y otras.
Así es, muchas veces casi me asocia el llevar bastón con una persona que no tiene nada de resto visual, y no es así. Ahí tenemos personas que ahí tienen una pérdida muy significativa de su visión, pero cuentan con esta visión que les sirve para orientarse o para utilizarla funcionalmente. También hay otras personas que no tienen nada de resto visual o perciben luz. Pero también tenemos otro colectivo que también es un poquito olvidado, que es lo que tiene algún tipo de problemas, tanto auditivas como visuales, que es la sordoceguera.
Sí.
Y no olvidemos también, aunque sea más reducido, un grupo de personas que tienen, además de problemas visuales, otros problemas añadidos. O sea, que no todos son iguales, como todas las personas no somos iguales, ni muchísimo menos.
¿Cuáles son las situaciones más habituales en las que las bien intencionadas videntes tratan de ayudar y no lo consiguen? Esto del paso de cebra, por ejemplo, es muy habitual, ¿no?
Pues sí, muchas veces hay alguien que ve con un bastón o que está un poco indecisa y se va a ayudar, entonces con muy buena voluntad se le agarra del brazo y se le lleva. Entonces la acción más idónea sería todo lo contrario. En primer lugar, pedir o solicitar si tiene ayuda, porque hay gente que se maneja por sí mismo y no va a requerir nuestra ayuda, simplemente porque nosotros lo pensemos. Es solicitar si tiene ayuda, mostrarle el brazo o darle el brazo para que la persona con esos problemas visuales se agarre. ¿Por qué? Porque la función así ya le estamos protegiendo, no agarrar el bastón, no agarrar si tiene el perro guía, las personas con el perro guía, y por supuesto a partir de ahí naturalidad y si nos dicen cómo le vamos a ayudar, a dónde quiere ir y a dónde quiere dirigirse.
Claro, los perros guía son perros maravillosos y surge esa tentación, ¿no?, de acariciarlos y de... Pero esto tiene su momento, ¿no? Y quizás no es cuando está ayudando a la persona a la que guía.
Por supuesto, el perro tiene una acción, una forma de cogerle, que es que estoy trabajando o están de relax. Sí, también es verdad que da la opción de acariciarle. Entonces, primero vamos a preguntar a la persona si podemos tocarle. ¿Por qué? Porque si está trabajando, la persona que necesita esta ayuda, a lo mejor va a incidir en una situación de peligro o tiene una situación de brusquedad. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor le podemos hacer por esta inquietud que nos da de sensibilidad, pero vamos a preguntar al usuario si podemos acariciarle o podemos darle alguna acción.
Claro, sobre todo también hay que ver el contexto, ¿no? A lo mejor si esta persona está con su perro en el parque tranquilamente sentada, pues igual podemos preguntar, pero si está a lo mejor en el metro y pendiente de bajarse en su estación, pues no es el momento, quizás.
No es el momento más idóneo, porque precisamente la persona usuaria del perro guía necesita esa atención y esa ayuda para salir de una situación que puede ser un poquito peligrosa. Si hacemos que el perro se distraiga, porque claro, le acariciamos, entonces esa alerta ya no la tiene, pues la información que va a aportar el perro guía a la persona que lo necesita puede que no sea la más idónea y podemos provocar una incidencia, una situación a lo mejor grave o de peligro, independientemente que también asustamos al usuario porque algo sucede, algo pasa ante la acción del perro.
En entornos domésticos, de trabajo, etcétera, etcétera, es muy importante para las personas ciegas que los elementos estén en su sitio, que estén donde solían estar, ¿no? Esto es otra de las cosas que subrayáis, ¿no? Los obstáculos, bueno, pues no lo son si están en su lugar, pero si de repente movemos, ¿verdad? Hay que avisar.
Por supuesto, tanto en la vida cotidiana como también, no olvidemos, a nivel laboral. Si tenemos algún elemento, una silla o cualquier elemento próximos a donde está una persona con problemas visuales, él se va a mover con esa autonomía, con esa ligereza, porque tiene controlado muchas veces esos espacios. Si movemos, porque yo no estaría en su lugar, pues se va a poder dar, pero en casa también sucede lo mismo. Si el cepillo de dientes lo tengo en un lado y después por limpieza me lo cambian, no lo voy a utilizar. Si en la cocina yo voy a cocinar y hay más personas en mi casa y el aceite, en vez de estar en la estantería, me lo han cambiado, pues claro, no lo voy a localizar, y es muy desagradable tener que buscar algo en el sitio que tú esperas y no encontrarlo. El orden es primordial y muy importante para todas las acciones que realiza una persona con problemas visuales, en la vida cotidiana, en el hogar, en el ocio y en el andar. Otro elemento muchas veces del orden, pues si hablamos de la acción de los obstáculos que hay en la calle, puede ser los patinetes, ¿no? Uh-huh. Que también puede ser un gran obstáculo, una bicicleta mal aparcada, obstáculos que tenemos en la calle, pues otra de acción no sería el lugar más adecuado porque no debería de estar, pero supone una situación de peligro para las personas que tienen problemas visuales.
Otra de las cuestiones es cuando, por ejemplo, se acude a la consulta del médico y esa persona ciega pues va acompañada de una persona vidente. Esa sobreprotección o esa síndrome de la persona invisible, que seguramente, Concha, bueno, pues tú que trabajas con muchas personas invidentes te habrán dicho, se habrán quejado a ti, ¿no? Es que ¿por qué tienen que contarle las cosas que me afectan directamente a mi acompañante y no a mí, si yo estoy ahí delante?
Exacto, así es. Muchas veces son dos, es decir, la acción del médico, como ha puesto el ejemplo, pues se dirige, ¿no?, el profesional en vez de al paciente, y en este caso sería la persona con problemas visuales, justo si está acompañándole, y eso se nota porque uno dirige la voz, dirige la cabeza, con lo cual es una información que la persona con problemas visuales está captando, que se le está trasladando a la otra persona. Pero también puede ser en la restauración, ¿no? Usted qué quiere, y le está preguntando al acompañante, uh-huh, en vez de al que lo necesita, o alguna acción en administración, si está acompañado, lo mismo. Entonces, claro, la persona, es decir, el protagonista precisamente es la persona, en este caso, que tiene problemas visuales.
Sí, pues está ninguneado, ¿no? Se siente así.
Uh-huh. No existe, no, es como si no existiera. Entonces, la ayuda es que yo quiero realizar esa acción, dirigir a mí y yo responderé.
Claro, ahí está la delgada línea, o no, entre el paternalismo, la sobreprotección y la verdadera ayuda práctica. ¿Hay alguna clave que nos puedas dar, Concha, para no traspasar esa línea?
Bueno, también tenemos que indicar que hay que preparar el camino. O sea, ayudar es realizar la acción para que pueda realizar esa acción de forma independiente y segura. La sobreprotección impide precisamente el que puede realizar y lograr esa acción. Entonces, no es buena ni la sobreprotección ni la excesiva dejadez de que hagan las cosas. Entonces, simplemente es preparar el camino, ayudar a que realice la acción, la actividad, para que esa autonomía, esa seguridad que quiere esa persona, y seguramente tiene las capacidades para poderle hacer y ser feliz la vida como todo el mundo.
Uh-huh. Cuando estamos manteniendo una conversación con una persona ciega, la verdad es que esto es un poco de cajón, pero se nos puede olvidar perfectamente, ¿no? Pues por la costumbre, pero la comunicación no verbal, que en una conversación, sobre todo entre amigos, ¿no?, puede surgir aquí, claro, lógicamente, hay que tratar de eliminarla y dar explicaciones verbales.
Bueno, podemos dar las explicaciones verbales muchas veces el aquí o el allí o el ahí, sí que se puede indicar, ¿no? Pero acompañado de algo, el aquí y el allí. Si yo ahora estoy hablando contigo y no nos vemos, tú no sabes lo que es el aquí, el allí, o cerca o lejos, pero si digo aquí, a mi derecha o a tu izquierda o delante, entre tal y tal situación, perfecto, o sea que la comunicación, el mundo es vidente y visual, y nos tenemos que adaptarse a la persona que tenemos delante. La información puede ser verbal, y pero no, o muchas veces también, otro ejemplo, puede suceder que estamos ayudando o estamos transcribiendo algo a la persona que tiene estos problemas visuales y la estamos atendiendo, pero esa persona no sabe porque no hay ningún movimiento. Es decir, sí, la estoy atendiendo, estoy escribiendo la nota para el recado que usted me está diciendo y yo sigo con mi acción. Entonces, indicar que estoy haciendo eso o si he salido o me he ausentado, también indicarlo. Es muy desagradable que he dicho hola, a lo mejor en algún momento.
Y luego me he ido.
Me he ido. Y la persona vuelve, pues está hablando con las paredes. Muy desagradable pues, cuando regresa. Entonces, sí, de primeras situaciones no se nos olvide el saludar para que sepa que estamos ahí y en dónde estamos. Y si nos tenemos que ausentar, pues lo mismo, indicarlo. Y cuando hemos llegado, pues lo mismo, que sepa que hemos llegado. Porque oyes un ruido y no sabes qué es, si es alguien, esos pasos o algo que hay en la habitación.
Hay unas actitudes, tú las has señalado un poco con el tema de los patinetes que se dejan en las aceras en cualquier lugar y hay una serie de comportamientos cívicos, cosas que podemos hacer sin pensar, pero hay que pensar en estas personas precisamente, ya no solamente en las personas ciegas, sino en las personas con movilidad reducida, que pueden encontrar en todas estas cosas que hacemos sin darnos cuenta de ciertos detalles de incívicos, pues que pueden ser muy desagradables para estas personas, ¿no? ¿Cómo debemos pensar como ciudadanos, ¿no? ¿En qué cosas debemos reparar?
Claro, vivimos en una sociedad muy rápida, muchas veces no se hace ni muchísimo menos por mala fe, sino porque ni siquiera nos ponemos en los zapatos de la persona que también puede estar. Bueno, en este momento, tanto las personas con problemas visuales, con otro tipo de discapacidad, como igual que yo voy con el móvil en un momento determinado y voy distraída, pues determinados obstáculos, dejar libre la parte próxima a la fachada es un referente muy importante para las personas que tienen problemas visuales, que queden libres, pues porque yo tengo que entrar en un local, tengo que entrar en mi domicilio. Entonces no es que vaya yo siempre pegadito a la pared, pero sí va a ser mi referente pues para saber si tengo que cruzar. Entonces ese espacio tiene que estar libre de obstáculos. Entonces muchas veces nos encontramos en la vía pública, patinetes adosados pegados a la pared, las bicicletas, los cubos de la basura que no lo han dejado pegados a la pared, muchas veces información que sea llamativa para que se vea pues el menú del día, el veterinario que tiene, no sé qué, y se queda ahí pegadita a la pared, que supone un problema, y continuamente la persona tiene que ir esquivando, la persona que tiene problemas visuales tiene que ir esquivando ese obstáculo, y algunas veces no tiene peso, y además de esquivar ese obstáculo es que se cae, con lo cual al caerse se cae sobre mí, con lo cual está provocando lesiones o accidentes, independientemente de las dificultades de tener que incluso algunas veces desorientarse, porque todos esos giros continuos provocan cierta desorientación. Como ciudadanos, pues ser un poquito respetuosos pues con esas normas que de entrada no se puede poner. A la sola pared no debíamos de dejar nada, pero se nos olvida. Y como habitualmente hay muchas, pues ya no nos parece que es una normalidad de dejarlos ahí. Entonces, esa situación en la zona libre de paso, las aceras, debe de estar pues eso, libre de obstáculos.
Pues todas estas cuestiones y muchas más están en las 56 páginas, que además está editado en las cuatro lenguas cooficiales, así que bueno, podemos leerlo en catalán, en euskera, en gallego o en castellano. Este Mira, muy ilustrado, que son 56 páginas, pero básicamente son ilustraciones muy sencillitas que para integrar bien toda esa información, y se puede descargar en la página web de la ONCE de forma totalmente gratuita y con las ilustraciones fantásticas de Álvaro Núñez Sagredo. Pues muy interesante, Concha Blocona, técnico de rehabilitación de la ONCE. Muchísimas gracias por contarnos cómo debemos interactuar con las personas ciegas para hacérselo más fácil a ellas y para no caer en errores, en paternalismos y en cuestiones incómodas para quienes nos encontramos con estas personas. Concha, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y seguro que con esta nueva información daremos más calidad de vida al resto. Muchas gracias. Buenos días. And it's shining all over the world,
shining all over the world. Y aquí en Madrid sin Fronteras nos vamos a ir despidiendo. Así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Lourdes Mercados. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. When the sunshine shines, it warms your skin and your soul within.